Oigan, pues venimos de un viaje verso a verso en el libro de Génesis y ese es uno de nuestros distintivos como iglesia. Estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, verso a verso y como dice la canción, golpe a golpe. Pero normalmente no me encanta hacer pausas para estudiar temáticamente, pero esto que vamos a estudiar el día de hoy es algo que ha estado como creciendo en mi corazón de un tiempo para acá. Los miércoles hemos estado estudiando el libro de los Hechos, verso a verso, ese estudio sigue, y es evidente la obra del Espíritu Santo en esos capítulos. Y nos pareció bien al Espíritu Santo y a tu servidor tomarnos una pausa en domingos para estudiar lo que creemos sobre el Espíritu Santo. Normalmente una vez al año hacemos una serie sobre lo que creemos y vamos estudiando distintos temas, pero en esta ocasión vamos a hacer una miniserie de 4 o no sé si 5 semanas, según el Espíritu nos guíe, pero vamos a hacer una miniserie acerca del Espíritu Santo. Y estoy muy emocionado por esto porque estoy convencido de que Dios quiere traer nuestra atención a la persona y a la obra del Espíritu. Y también estoy nervioso, entonces estoy emocionado y nervioso, estoy nerviosionado. Porque sé que simplemente hablar acerca de que vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, a muchos de ustedes los ponen nerviosos. ¿Sí o no? Claro que sí. Debería, por un lado, y por otro lado no. Pero es mi oración que la Biblia... Escucha esto, no semilla, porque la serie es lo que creemos en semilla sobre el Espíritu. Lo que creemos es lo que la Biblia enseña. Y nuestro deseo es que la Biblia desafíe nuestra teología. Teología no es Biblia, chicos. Y muchas veces venimos cargando equipaje teológico y traemos predisposiciones. Y yo entiendo por qué hay esas predisposiciones. Tal vez has visto usos y expresiones y tendencias de la iglesia donde se involucra el Espíritu Santo en cosas que evidentemente no son de Dios, ¿verdad? Y entonces ves eso y escuchas sobre, vamos a hablar acerca de los dones espirituales y piensas en ese contexto y dices, eso está mal. Pero hey, la Biblia me habla de dones espirituales, ¿no? Entonces es muy importante que tú y yo estemos abiertos a lo que la Biblia nos dice. Y yo quisiera comenzar el estudio de hoy con una oración pidiéndole al Señor que Él nos enseñe. ¿Estás conmigo? Yo quiero conocer, y déjame decirte esto bien sinceramente, no conozco al Espíritu Santo como debiera. Eso es seguro. Me falta mucho que descubrir, que entender, que comprender y que vivir acerca del Espíritu. Y no me quiero perder de nada. Quisiera conocer aquello que Dios tiene para mí a través de la persona de su Espíritu. Así que quisiera invitarte a cerrar tus ojitos. Poner tus ojos en el Señor, ahí los ojos de tu entendimiento, los ojos de tu corazón, ponlos en el Señor. Señor, tú eres bueno, siempre, incalculable, indescriptible, increíblemente bueno. Y si tú has prometido dar tu Espíritu a aquellos que creen en ti, si tú has prometido a través de tu palabra, enviar tu Espíritu a nosotros para darnos una nueva mente, un nuevo corazón, para llenarnos, para empoderarnos, significa que eso es bueno, Señor. Y reconocemos que traemos temores, reconocemos que traemos predisposiciones. Estamos convencidos de algunas cosas, Señor, que hemos aprendido en tu palabra y sabemos que hay cosas que tenemos muy claras. Pero también, Señor, queremos estar abiertos a la posibilidad de que nuestra teología ha sido formada por experiencias, buenas o malas, por las creencias de otras personas, pero tal vez cosas acerca de tu Espíritu no las hemos aprendido en tu palabra. Tal vez hemos dejado de observarlas incluso, Señor. Así que yo te pido que tú, a través de esta serie, nos lleves a un entendimiento bíblico, pero no solo a un entendimiento, Señor, a una experiencia, a una relación real con tu precioso Espíritu. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que creemos sobre el Espíritu Santo. Déjame resumir el tema de hoy en una frase. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu. Eso es lo que creemos en Semilla. Porque la Biblia lo enseña claramente. No es posible realmente ser cristiano, un cristiano de verdad, sin el Espíritu Santo. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 16. Mira esto. Juan capítulo 16. Vamos a ver muchísimos textos, chicos. Entonces, pónganse nuevos. No, pónganse truchas. Pónganse truchas. Sáquenle punta a su lápiz. Hagan estiramiento de dedo para los que escriben en su celular. Juan 16, mira el verso 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, pregunta. ¿Jesús te va a mentir alguna vez? ¿Respuesta? Pero digámoslo así, fresamente. Obvio no. ¿No? Obvio no. Jesús no nos va a mentir nunca. Si alguien nos dice verdad, este es Jesús porque Él es la verdad. Mira lo que Jesús nos dice y es verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es esto? Honestamente, si tú pudieras escoger entre un día completo teniendo a Jesús físicamente ahí contigo, que lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes escuchar, lo puedes abrazar. Imagínate, te doy a escoger. Un día físicamente Jesús va a estar ahí contigo y lo vas a ver y lo vas a oír. No es una visión, físicamente está contigo. O un día completamente lleno del Espíritu. ¿Qué escogerías? Ay, no, yo quiero ver a mi Jesús, ¿no? Porque pensamos, bueno, por un lado, claro que el Espíritu Santo nos lleva a ver la importancia indiscutible de Cristo, ¿no? Él es nuestro Salvador. Él es aquel que vino a rescatarnos. Estábamos en una condición desesperada. Y si Él no hubiera venido, nosotros seríamos miserables, estaríamos perdidos. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es, les conviene. Te conviene, o sea, si, es como con Chabelo, ¿no? La catafixia. Te recomiendo que escoges el Espíritu, cuate, ¿no? Te conviene. Jesús está diciendo, ¿te conviene más? La llenura del Espíritu. ¿Por qué? Muchas razones. Una de ellas lógica y muy sencilla. Cristo, aún siendo Dios, desde que se encarnó, está limitado a el tiempo y el espacio físicamente. No me malentiendas, Él es Dios. A través de su Espíritu, Él puede saberlo todo, estar en todos lados. Pero Jesús, en ese sentido, de esta relación física, está limitado a un lugar, una persona a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar con nosotros ahora, puede llenarte a ti y puede estar llenando a otra persona en el otro lado del planeta. Jesús está diciéndolo claramente, te conviene que yo me vaya. Qué interesante es esto, ¿no? Y muchas veces, cuando se habla del Espíritu Santo, como cristianos tendemos a hacernos esta pregunta, ¿por qué necesito al Espíritu si tengo a Jesús? O sea, si tengo a Cristo, estoy completo en Él, ¿cierto? Y muchas personas usan ese argumento, de hecho, para rechazar la idea de que necesitamos al Espíritu Santo. No, si tengo a Cristo, pues ya soy completo en Él. Entonces, decir, afirmar o creer que necesitamos al Espíritu Santo también, ¿no es negar la suficiencia de Cristo? Y la respuesta sería, no. Escucha esto. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Así de fácil, porque Jesús lo dice. Jesús lo está diciendo aquí tan claramente. Y el Espíritu Santo no es contrario a la obra de Cristo. El Espíritu Santo es la manera en la que Cristo nos hace completos. ¿Se entiende? Sí, somos completos en Cristo, pero es justamente a través del don, a través del regalo de su Espíritu, que Jesús nos hace completos en Él. Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Perdón, ¿quién se presentó como la verdad? Jesús. Entonces, chécate. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces, sí es importante aclarar que el Espíritu Santo no solo no es contrario a la obra de Cristo, sino el Espíritu Santo jamás hará algo extrabíblico o antibíblico. Nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, tú y yo deberíamos dejar de tener miedo. Deberíamos dejar de tener miedo de abrirle nuestro corazón al Espíritu, a su influencia, a su dirección. Si somos honestos, nos da miedo decirle al Espíritu, toma el control de mi vida. O sea, haz aquello para lo que Cristo te envió. Porque en una de esas el Espíritu nos guía a hacer cosas que nosotros no queremos ahora o no pensamos ahora. Pero escucha esto, nunca el Espíritu Santo hará algo que nos aparte de la verdad de la palabra y de la verdad encarnada que es Cristo Jesús. Verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Estamos glorificando a Cristo en nuestra vida? ¿Estamos a través de nuestro modo de vivir dando una evidencia del glorioso poder de Cristo para salvarnos y para hacernos nuevos? Esa es una pregunta que definitivamente tienes que apuntarla y tienes que contestarla. Y estoy seguro que aun si estamos caminando fielmente con Cristo, hay mucho más que el Señor quiere hacer en nuestra vida, y lo hará a través del Espíritu. Entonces, ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Porque Jesús lo dice. Pero la Biblia nos da mucha información acerca de las distintas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y aquí te tienes que amarrar el cinturón. Si no pescaste el texto bíblico, bro, no lo pescaste. Pon atención. Número uno, el Espíritu es quien me convence de mi necesidad de salvación. El Espíritu Santo es quien me convence de mi necesidad de salvación. Lo acabamos de leer en el verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mira esto, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es tan esencial. Aún cristianos nominales todavía no logran entender esta diferencia entre el acto de pecar y el corazón del pecado. El corazón del pecado es no creer en Jesús. ¿Sabías que esa es la razón por la que la gente se pierde eternamente? La gente no se pierde por mentir. La gente no se va al infierno por robar. La gente no se va al infierno por ser inmorales, por asesinar, por secuestrar. La gente no se va al infierno por eso. La gente se va al infierno por no creer en Jesús. Aquí Jesús lo está diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí. Hay personas que se autodenominan cristianas y aún no entienden esto. ¿Qué es lo que falta ahí? El testimonio del Espíritu. No resistir ese testimonio. Aceptar el testimonio del Espíritu. Esa es la labor del Espíritu. Convencer a la persona de que su problema no es que tiene casa grande y casa chica, sino que en su corazón no reina Jesús, que la persona no está confiando en Jesús. Otra cosa que hace el Espíritu es quien me convence de la identidad de Jesús. El Espíritu Santo pone esa convicción y esa claridad en mi corazón de que Jesús no es el más grande profeta, el más grande maestro, de que Jesús no es la persona más grande que ha vivido jamás, el ser humano más noble. El Espíritu Santo es quien me convence de la identidad de Jesús, que Él es Dios hecho carne. Yo puedo presentar argumentos apologéticos a favor de la deidad de Cristo. Podemos hablar de evidencias históricas, lógicas, pero si el Espíritu Santo no convence a la persona va a seguir viendo a Jesús como una opción más para mejorar nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, esa persona es convencida de la deidad y la realeza de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Solo apúntalo, te lo leo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás teniendo problemas con el señorío de Cristo en tu vida, ¿qué es lo que necesitas? Ser sensible al testimonio del Espíritu. Ser sensible a su testimonio, a su obra. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Ahora déjame aclararte esto. A veces no sé si contar estas cosas porque sé que algunos de ustedes tal vez son libres de esas experiencias de terror cristianoide, bro. Pero pues te las voy a contar, ¿no? Hay círculos cristianos en donde se practica lo que se conoce como liberación, ¿no? Ministerios de liberación, que básicamente significa que, según ellos, aun si eres cristiano, demonios pueden habitarte y controlarte, o sea, no solo necesitas a Jesús, necesitas al vato que tiene palancas con Jesús para liberarte, es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, este versículo lo toman como una fórmula, un mantra de liberación. Entonces, está la persona ahí endemoniada, y déjame aclararte esto, definitivamente sí hay actividad demoníaca, y definitivamente sí hay personas que han sido poseídas por demonios, pero nunca un cristiano, nunca una persona que ha nacido de nuevo tiene que preocuparse por eso. Una vez que has nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Y cómo te lo explico? O sea, estás seguro. Pero sí hay personas que experimentan este tipo de posesión. Y estas personas toman este versículo y le dicen al Espíritu o al endemoniado: di que Jesús es Señor, di que Jesús es Señor. Bueno, alguna vez estuve en una sesión de estas. Y esta persona citaba este texto: confiesa que Jesús es el Señor, confiesa que Jesús es el Señor. Y entonces el endemoniado empezó a reírse. No voy a imitarte la voz, bro, porque no quiero que te saques de onda. Un poquito, ahí te va. No es cierto. Pero este cuate empezó a reírse y empezó a decir: Jesús es el Señor, Jesús es... Y se empezó a reír más y más. Y evidentemente lo estaba diciendo con una actitud de burla. Y este cuate se quedó así como: ay, este versículo necesita una corrección. No, tu interpretación de este versículo necesita una corrección. Aquí no está hablando de liberación, está hablando de salvación. Solo cuando una persona ha sido convencida por el Espíritu Santo de su pecado, está en una posición en la que puede ver a través del testimonio del Espíritu quién es Cristo y rendirse ante Él. No es una cuestión de vocalizar, no es una cuestión de simplemente decir Jesús es Señor. Es a través del Espíritu que una persona se convence y responde al señorío absoluto de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Tercera cosa que quiero ver que hace el Espíritu: el Espíritu es quien nos sella y nos da seguridad de salvación. Quiero hacerte esta pregunta. Es sorprendente porque le he hecho esa pregunta a tantas personas que se dicen cristianas. Créeme, muchísimas. Y más del 50% muchas veces no sabe cómo contestar. Pero te voy a hacer esta pregunta y tómala muy en serio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de que eres una persona que ha sido salvada? ¿Has nacido de nuevo y cuando mueras vas al cielo? ¿Has nacido de nuevo? Hay personas que ni siquiera saben qué significa eso. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿No? Algunas personas de pronto intentan contestar esto con, bueno, ya me bauticé, ¿no? Pero bautizarte es nomás meterte en agua. Listo. O sea, sumergirte en agua, aunque es un mandato bíblico el bautismo no hace que nazcas de nuevo, nomás te hidrata un poco, ¿no? Fuera de eso, no tiene un poder para transformarte o regenerarte. A otras personas intentan contestar, pues empecé a ir a la iglesia a los... Y yo empecé a comer masa madre a los tantos años y eso no cambió mi vida. O sea, ¿cómo puedes saber si eres salvo? Algunas otras personas tratan de contestar esto con sus posturas teológicas, ¿no? Pues soy reformado, hermano. Eso solo significa que leíste a lo... Esperemos, buenos libros de personas reformadas. Reformado no es regenerado. Puedes tener toda la información de la doctrina reformada, que dicho sea de paso, no tiene nada de malo la doctrina reformada, pero la doctrina reformada no es Biblia. Solo la palabra de Dios te puede hacer una nueva persona y te puede dar fe. La fe viene por el oír, y el oír, el podcast reformado de Sproul, de MacArthur, de Piper, de Nobro. Y es justamente el Espíritu Santo el que te guía a la verdad y te dice, es Biblia, es la palabra de Dios que da testimonio acerca de la persona y la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo es entonces quien nos sella, y escucha esto, nos da seguridad de salvación. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué cosa? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esto es, habiendo creído en Cristo, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El sello en esa cultura y en ese tiempo era un símbolo de seguridad. Es como cuando Jesús murió y lo metieron a la tumba, el gobierno romano lo que hizo fue poner un sello. Por supuesto, ese era un sello humano. Bueno, Roma, pero era un sello humano. Y pues para Dios no significó nada. El sello fue roto y Cristo salió victorioso de ahí, resucitado. Pero esto nos habla de seguridad en Cristo. El Espíritu Santo, una vez que creemos, aquí está clarito, bro, habiendo creído en él, ¡pum!, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Viene esta seguridad, viene esta certeza incuestionable de que has nacido de nuevo, de que Cristo te ha salvado. Y recibes no solo seguridad, aquí se habla de arras de nuestra herencia, que es como, las arras en ese tiempo eran como algo parecido al enganche. Dios te da un adelanto de tu riqueza espiritual al recibir el Espíritu Santo. Y empiezas a operar con recursos que no brotan de ti, recursos que no son humanos. Una fe producida por el Espíritu, un gozo producido por el Espíritu, una determinación, un valor, humildad, producidos por el Espíritu. Recibes un adelanto de la riqueza que ya es tuya en Cristo. ¿Puedes ver esto en tu vida? Muchos cristianos intentan obtener seguridad de salvación mentalizándose. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Se entiende? O sea, sí, A los nuevos creyentes hay que llevarlos a estas verdades y afirmarlos en ellas. Pero no es a través de este ejercicio. No. Tú, repítete aquí, que ya eres salvo. Repítetelo tú, decláralo, ¿no? Aún con versículos bíblicos, si la persona no ha creído en Cristo y el Espíritu Santo no está ahí, no va a haber seguridad. Pero si el Espíritu Santo está ahí, hay seguridad. Número 4, el Espíritu Santo interviene en el acto de justificación. El Espíritu Santo interviene en el acto de justificación. Déjame leerte lo que dice 1 Corintios 6, versos 9 al 11. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay personas que viven ese estilo de vida, pero se dicen cristianos. ¿Y por qué se dicen cristianos? Porque el discipulador o el pastor les dice: No, mira, aquí dice que si crees en Cristo ya eres salvo. Tú repítelo. Tú ya soy un hijo de Dios, Seguridad de la salvación, repítelo. Pero no hay evidencias. No hay una vida transformada. No hay recursos. Ahora sí que no hay señales, bro, de que un poder sobrenatural está transformando a la persona. Pablo dice: No erréis. Estas personas no pueden, quienes viven de esta manera, no pueden heredar el reino de Dios. Y mira lo que dice Pablo: y esto erais algunos, verso 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús, y luego dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Recuerdas cuál es el tema de hoy? ¿Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo? Y aquí está. Está involucrado en el proceso de justificación. El ser justificados no es simplemente un trámite. Como si Dios estuviera atento. ¿Declaró que Jesús es Señor? Sí, actualízalos. Posición de justificado ya. No es nada más un trámite. El Señor sella eso con la presencia de su Espíritu. Y el Espíritu está involucrado en el proceso de justificación. Y recibimos no solo los efectos de la justificación, la certeza de la justificación. Número 5. El Espíritu nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu nos capacita para vivir la vida cristiana. O sea, no solo me trae a Cristo convenciéndome de mi pecado, convenciéndome de su identidad. No solo me da esta seguridad de salvación, me capacita para vivir la vida cristiana. ¿Qué significa que el Espíritu nos capacita para vivir la vida cristiana? Que nos da poder sobre la antigua naturaleza. Porque no sé si te diste cuenta, pero aun cuando ya eres cristiano, sigues cargando al muerto, bro. ¿Se entiende? Es más, es bien real este rollo de la... iba a hablar acerca de un tipo de memoria, pero me falló la memoria de la cabeza y ya no recuerdo qué tipo de memoria era esta otra. ¡Memoria muscular! ¿Saben lo que es memoria muscular? Memoria muscular es ese fenómeno a través del cual, por medio de la repetición y el hábito, tu cuerpo desarrolla respuestas automáticas. Por eso las katas en el karate, ¿no? Porque estás practicando movimientos, y lo mismo pelear con sombras y todo, se genera memoria muscular. A los músicos probablemente les ha pasado. ¿Cuántas personas aquí mayores de 40 fueron los rockstars más famosos de su universidad o de su prepa, allá en el siglo pasado, y no volvieron a agarrar una guitarra desde que se casaron? Pero de pronto agarras una guitarra Y ahí está, bro. Ahí está, ¿qué es eso? Memoria muscular. Y sucede lo mismo cuando nos convertimos, bro. Ya eres cristiano, ya naciste de nuevo. Pero hay un impulso ahí de tu antigua naturaleza que está acostumbrada a enojarse por ciertas cosas, a desear ciertas cosas, a reaccionar de ciertos modos, en ciertos contextos, hacia ciertos estímulos, y tú sabes que eso está mal. ¿Cómo vences eso? El Espíritu Santo nos da poder sobre la antigua naturaleza y nos da testimonio de nuestra nueva naturaleza en Cristo, nuestra nueva identidad. Entonces, ya no soy ese vato amargado. Dices, no parece, Lenin. Bueno, no es nada más. Ya no soy ese vato que envidia a todos. Ya no soy ese vato codicioso. Ya no soy ese vato que el trabajo es lo máximo y estoy dispuesto a pasar por encima de quien sea. Ya no soy ese vato que se pierde en la inmoralidad o en la profanidad o en los vicios. Soy una nueva persona. Soy su hijo y él es mi papá. Eso tiene el poder que no tienen los 10, 12, 15, 30 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero con todo respeto. Una gran organización, la respeto, pero necesitas al Espíritu, bro. Necesitas al Espíritu. Por eso tantos cristianos, bro, así, dependiendo de psicología, dependiendo de un chorro de cosas, bro. Hasta de Marie Kondo, ¿no? Ah, sí, necesito limpiar aquí, mi vida va a ser transformada. No, necesitas escuchar la voz del Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y una vez más, mira los términos tan radicales con los que Pablo habla acerca del Espíritu. ¿Lo tienes o no? ¿Eres cristiano si lo tienes? Y si no lo tienes, ¿qué crees? Pues no, listo. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, perdón, ¿qué dice la Biblia ahí? No es de Él. Chicos, esto debería sí sacarnos un poco de onda, honestamente. Honestamente, porque si somos honestos, vivimos ignorando. Vivimos ignorando la obra del Espíritu, la persona del Espíritu, la presencia del Espíritu, los recursos del Espíritu. Pueden haber momentos de nuestra vida en los que estamos distraídos o en los que estamos dependiendo más de nosotros mismos o de cosas buenas como, no sé, religión, teología, servicio. Ah, no, ahorita estoy muy bien, pero estoy sirviendo. ¿Dejas de servir? ¿Qué pasó? ¿Qué te sostenía? ¿Qué te estaba transformando? Una actividad, eso es terapia ocupacional. Eso es barato, bro. Termina en el momento en el que ya no tienes acceso a aquello. Sea un grupo de jóvenes, sea lo que sea. Pueden ser cosas buenas. Pero si no tienes el Espíritu, eso es algo serio. Pablo lo dice en estos términos tan radicales. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no le perteneces. Pero si Cristo, escucha esto, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Que tenemos una naturaleza que no es redimible. ¿Ok? El viejo hombre va a seguir siendo el viejo hombre. ¿Se entiende? Y el único lugar apropiado para el viejo hombre es la cruz o la tumba, que es lo mismo, ¿no? Dice, el Espíritu está muerto a causa del pecado, si Cristo está en ti. Más el Espíritu vive a causa de la justicia, es decir, dentro de ti. Hay una vida espiritual que refleja la justicia de Dios. Una vida justa. ¿Quieres ver cómo luce una vida justa? Léete Éxodo 20. los 10 mandamientos. Ayer estudiamos con los jóvenes eso. Eso representa la justicia de Dios. No adorar otros dioses. No hacernos imágenes distorsionadas de Dios. No tomar su nombre en vano. Y esa es otra prédica. Pero ahí está. Si has nacido de nuevo, el Espíritu está en ti. Tu antigua naturaleza va a seguir luchando con el pecado. Pero ahora hay una nueva naturaleza que refleja la justicia de Dios. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, estas manos que usaba para pecar, para hacer daño, para lastimar, para lo que sea, ahora el Espíritu Santo me da el poder de usar estas manos para sanar, para abrazar, para servir, para sostener, para alabar a Dios, para aplaudir. Qué interesante. ¿Te das cuenta? ¿Está o no está? Punto. Y la marca de si lo tienes o no lo tienes no es si traspasas paredes y hablas con las nubes, ¿no? La marca es cómo la vida justa de su Espíritu y su poder está transformando tu modo de vivir, hasta usando tu cuerpo. Mira, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Lo siento, regios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y eso es literalmente también. Mas si por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, otra vez, términos absolutos, todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no, pues no. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito, papito. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano, aun cuando falla y peca, porque eso sigue sucediendo, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos tropezando. No nos encanta, no vivimos allí. O sea, una oveja puede caer en el lodo, pero no es como el cerdo que le encanta revolcarse en él, ¿no? Y podemos seguir pecando y fallando y tropezando. Y aun cuando fallas, y aun cuando falles de un modo terrible, si has nacido de nuevo, escucha, esto es importante, esto es clave. Si has nacido de nuevo, hay una seguridad en tu corazón de su amor por ti y de su perdón, que justamente se vuelve la motivación para confesar ese pecado y apartarte. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace volver en ti, como a ese hijo pródigo. ¡Hey! En casa de papá hay abundancia de pan. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cristianos que luchan con la condenación como un estilo de vida. Yo me cuestionaría si esas personas tienen el Espíritu Santo y si han realmente nacido de nuevo. Si ese es tu caso, lo que necesitas es venir a Jesús y poner tu confianza en Él. Él es un poderoso Salvador. ¿Cómo lo sé? El Espíritu Santo me convenció de esto. Déjame compartirte algo. Bueno, no, déjame leer esto, terminar de leer el texto y ahorita te comparto. Dice el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien ha nacido de nuevo, no necesita que un pastor, un ministro, un consejero, un discipulador le dé razones para estar seguro en Cristo. El Espíritu Santo da esa seguridad. Chicos, esto es algo importante. Y quiero aclararte esto. Es lo que quería tomarme un momento para aclararte. No estoy diciendo esto desde una actitud de orgullo. No significa que nunca he tenido luchas. No significa que yo nunca he tenido momentos difíciles. Apenas me hicieron esta pregunta. ¿Tú nunca has dudado de tu salvación? Y honestamente me tomé un momento para pensarlo. Porque he usado esta expresión en algún momento de mi vida. No manches, no sé, ya ni sé si soy salvo, bro, ¿no? O sea, me convertí, pero no sé en qué. En algo, pero no sé en qué. Pero tú sabes cómo soy. Muchas veces uso el humor como una manera de expresión. Pero esa pregunta era seria y me quedé pensando. Y dije, bueno, he dicho esas cosas, pero más bien he dudado de mí. ¿Se entiende? He dudado de mí, pero honestamente nunca he dudado de Cristo. Y no lo digo como un mérito mío, bro. No lo digo como un mérito mío. Si tú supieras cuáles han sido mis peores tropiezos, bro, tú dudarías de mi salvación. Pero yo no he dudado nunca de la suficiencia de Cristo y estoy convencido de que es por el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo me ha dado esa seguridad y esa seguridad ha sido la razón para confesar mi pecado y apartarme de ese pecado y volver al Señor. Lo ha hecho su Espíritu. Soy su hijo. ¿Han visto? Llegó el momento de las recomendaciones cinematográficas. ¿Han visto la última película de Toy Story? No, ¿de qué pasó, chavos? Hoy tienen que verla. ¿Cuántos han visto la última película de Toy Story? Donde Woody se vuelve un apóstata. El cuate abandona su... Sí, está, se va por las tortas bien gacho. Pero hay este personaje, Forky. ¿Lo ubican? Forky, que es este tenedorcito al que Bonnie le da vida, ¿no? Y le da brazos y le pone ojitos y todo. Y este cuate de pronto se vuelve consciente de sí mismo, ¿no? Y dice, yo soy una basura. Y va y se tira todo el tiempo a la basura. Y Woody está ahí de, no, eres de Bonnie. Y entonces la primera parte de la película es desesperante, honestamente. Porque este cuate no entiende, ¿no? Hasta que finalmente este vato entiende y dice, o sea, sí soy basura, pero soy su basura. Y entonces ya deja de tirarse al bote. Porque sí es basura, pero es su basura. Qué buena descripción de la vida cristiana, bro. ¿Has dudado de tu salvación? No, bro. Me queda claro que soy una basura. Eso sí. ¿He dudado de mí? Sí, por supuesto. Pero jamás he dudado de su gracia, de su amor, de su suficiencia, del poderoso amor con el que Él entregó su vida por mí en la cruz. ¿Quién me convenció de esto? ¿Quién me convence en el momento en que lo necesito? El Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. No es posible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Tengo otros 4 textos, pero ya no tenemos tiempo. Déjame terminar con esto. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 9. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Con esto vamos a concluir nuestro estudio hoy. Ya Pablo nos dijo que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Cristo, somos sellados con el Espíritu, ¿verdad? Es a través de confiar en la persona de Jesús que le abrimos no solo el corazón a Jesús como Señor, sino al Espíritu para que venga a vivir en nosotros. Es así como Cristo viene a morar en nuestro corazón, a través de su Espíritu. Pero la Biblia me enseña también de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Todo creyente, todo cristiano, toda persona que ha confiado en Jesús y que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu ahí. Ahí está. Pero la Biblia me invita a ser lleno del Espíritu. Y está en imperativo. O sea, es un mandato. Es algo que Dios me dice, hey, llénate del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Bueno, Jesús nos dice lo siguiente en Lucas capítulo 11, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esto debe leerse en el contexto de la vida cristiana. Es Jesús quien está hablando. Es Jesús quien está hablando. Para nuestra vida matrimonial y familiar, pues no todo el que busca halla, ¿no? Pregúntenle a la esposita cómo le va al esposito buscando cosas, ¿no? Busca y hallarás. Para el esposo no funciona. Pero en términos de vida cristiana, Jesús te está diciendo esto. ¿Y de qué está hablando? Mira, verso 11. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Esto es un absurdo. Obviamente ningún papá va a hacer eso, ¿no? Y luego dice el verso 13, ¿listo? Chécate lo que piensa Jesús de nosotros, bro. Pues si ustedes siendo malos, ¿cuántos dicen amén? ¿Saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto me enseña que el Espíritu es un regalo. No necesito merecerlo. Escucha esto. Jamás puedo merecer el Espíritu en mi vida. Y es muy probable que conocieras este texto. Y es muy probable que no pides constantemente que Dios te llene de su Espíritu. ¿Por qué? Porque te ves a ti mismo y dices, no, ¿yo cómo? Y Dios te está diciendo, justamente porque lo necesitas, te lo quiero dar, pero tienes que pedirlo. Pídelo, solo pídelo. Pídelo. Ahora déjame aclararte un par de cosas. Jesús está diciendo que si lo pides, lo vas a recibir. ¿Y eso qué significa? Que Él va a producir una vida semejante a Jesús. ¿Cómo va a producir eso? Esa sí te la debo, bro. Y eso es lo que muchas veces nos da miedo, ¿no? Y muchos no pedimos el Espíritu porque pensamos que Él no nos lo va a dar. Pero Él prometió, te lo va a dar. Y muchos otros no pedimos el Espíritu, la llenura de su Espíritu, porque la neta no la queremos, bro. Y es importante que seas honesto contigo mismo. Si no has pedido la llenura del Espíritu y no vives pidiéndola porque has dudado de que Él te la va a dar, aquí está la solución. Él te está diciendo, si la pides, te la doy. Me muero de ganas de dártelo. Listo, problema resuelto. Pero si tú reconoces que no pides la llenura del Espíritu porque honestamente no la quieres, porque te da miedo cómo tu vida pueda cambiar si Él toma el control, necesitas arrepentirte de ese pensamiento. Necesitas arrepentirte, porque significa que estás dudando de la bondad de su regalo. Es bueno. Te puedo asegurar algo, no vas a terminar hablando con la pared después de esto. O sea, te lo aseguro. vas a vivir una vida más semejante a la de Cristo. Pues es que eso es lo que no quiero, porque Cristo acabó en una cruz. Pues eso es lo que necesitamos, morir a nosotros mismos para vivir la vida resucitada, producida por su Espíritu. Así que voy a hacer una pregunta. Bueno, todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Si tú el día de hoy estás dispuesto a recibir la llenura del Espíritu, te voy a pedir que simplemente, es un asunto entre tú y Dios, pero te voy a pedir que levantes tus manos en señal de dependencia, de expectación, de rendición al Señor. Y quisiera orar por ti que levantaste tu mano. Señor, nos has hablado tan claro en tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu. Es tu Espíritu el que nos guió a Cristo. Es tu Espíritu el que nos convenció de nuestra necesidad de salvación. Pero es tu Espíritu el que quiere sostenernos en esta vida cristiana. Es tu Espíritu el que quiere guiarnos, transformarnos. Señor, no queremos llenarnos de información. Queremos llenarnos de ti, de tu vida, de tu persona. Y reconocemos que nos da miedo lo que va a pasar. Pero confiamos en tu bondad, Señor. Confiamos en tu buen regalo. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Pedimos esto no porque creamos que merecemos tu Espíritu, sino porque tú has prometido dárnoslo, porque tú eres bueno y porque nosotros lo necesitamos. No queremos seguir caminando solos, Señor. No queremos seguir caminando en nuestras fuerzas. Espíritu Santo, lléname. Y no solo pido que me des más de ti, Espíritu. Te doy más de mí también el día de hoy. Toma mi tiempo. Toma mis ideas. Toma mis temores. Toma mis planes, Espíritu. Toma mis necesidades, Señor. Toma cada minuto de mi vida, Señor. Toma mis afectos. Toma mi pecado, Espíritu. Y hazme semejante a Jesús. Pido esto en su nombre y para su gloria. Amén.